propio señor. Por un dólar, por uno.
Hay que meter a Copani. Asesinos. Asesinos por naturaleza. ¿A vos se te ocurrió el guiño de Copani? Váyanse a cagar, así no vale.
Haría todo por un dólar. Sí.
Por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de la moneda estadounidense. Porque estamos en un año de baja, ¿no? Desde que comenzó el año ha bajado sensiblemente el dólar. Pero también tenemos unas últimas horas de alza. El dólar ayer subió por tercera jornada consecutiva, al tiempo que el gobierno ya se apresta a aumentar el precio de los combustibles tras la evolución de la moneda estadounidense y del petróleo en el mes. El interbancario se incrementó ayer 1,31%. Y se negoció en promedio a 41 pesos con 44, y bueno, cotizó entre 41.20 y 41.60 para finalizar en el mínimo, y el valor del cierre subió 0,12% respecto al anterior. Vamos a hablar un poco del comportamiento de la moneda norteamericana con Nicolás Sichevsky, un amigo de la casa, ¿no? Un economista al que recurrimos en varios programas de Universal, y hoy nos visita en el Destapabocas. ¿Qué haces, querido? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte por acá.
No, un gusto mío.
Primero te preguntamos por lo inmediato, ¿no? Por lo más nuevo. ¿Por qué se da esta suba de los últimos días?
Bueno, el contexto en términos generales, como bien decías, ha sido de una presión a la baja en el precio, sí, del dólar. Eso tiene como principal explicación el buen comportamiento que han mostrado los precios de los commodities a nivel global, y obviamente eso beneficia a la economía uruguaya y en definitiva hace valer más al peso uruguayo. En los últimos días se han juntado un par de factores, obviamente también vinculados al contexto internacional, que han hecho que el dólar en definitiva rebote, no solo en Uruguay, sino muy fuertemente en Brasil y muy fuertemente en el resto del mundo, sobre todo en relación al euro. ¿Qué está detrás? La incertidumbre en torno a China y las medidas sanitarias que está tomando, y cómo eso puede impactar en el crecimiento de China, que eso en definitiva impacta en la demanda de China de productos del resto del mundo.
Es porque tienen dos ciudades con cuarentena ahora, ¿verdad? Por sí, el crecimiento de casos de COVID.
Shanghái y no sé si Shenzhen es...
La capital.
No, la capital, Beijing, sí, también. Sí. Shanghái seguro está con una cuarentena. Capaz que Beijing, la capital, también.
Entonces, ¿eso afecta a la economía o es una amenaza para la economía china?
En definitiva, es una fuente de incertidumbre que junto con lo que está pasando en Estados Unidos, vinculado a los niveles récord que tiene la inflación, 8-9%, en definitiva hacen que los capitales internacionales, en este contexto de mayor incertidumbre y de cómo Estados Unidos pueda llegar a aterrizar su inflación y su economía sin afectar el crecimiento, están haciendo que lo que se llama el flight to quality, es decir, que los activos, los capitales en el resto del mundo que buscan rendimientos en Latinoamérica o en otros países emergentes, en estos contextos de mucha incertidumbre, vuelven al dólar y vuelven a mercados o activos más seguros. Y eso en definitiva es lo que hace valer más al dólar.
Ajá. ¿Qué se puede esperar para los próximos días? Esta tendencia al alza de las últimas tres jornadas, ¿es probable que continúe?
Bueno, el contexto y nuestra visión sigue siendo la de que el 2022 en términos generales va a ser un año de apreciación en términos nominales del tipo de cambio, es decir, que el dólar se va a mantener relativamente estable. Recordemos que en diciembre cerró a 44 por ahí, y hoy estamos en 41, como decís. O sea, la reacción ha sido relativamente tímida, sobre todo porque el nivel de precios y las exportaciones de Uruguay, por ejemplo, que es una de las principales fuentes de ingreso de divisas, continúan en niveles muy elevados. Eso hace pensar de que junto con el plan trazado por el Banco Central para intentar que la inflación converja al rango meta, que en definitiva implica que el Banco Central de Uruguay suba las tasas y eso hace más atractivo colocarse en pesos. En definitiva, ese escenario de buenos precios y de un banco central yendo hacia una política más contractiva aprecia el peso uruguayo. ¿Qué es lo que entendemos que puede suceder? Bueno, estos episodios de mucha volatilidad a nivel internacional, como lo que está sucediendo en los últimos días, o incluso en un escenario o en un contexto en el que la Fed que es en definitiva el que le pone el precio al dinero en todo el mundo, porque uh-huh. lo que pasa en Estados Unidos después se traslada en un escenario en donde...
Fed es la Reserva Federal de Estados Unidos.
Es como el Banco Central, pero uh-huh. de los Estados Unidos. Entonces, si la inflación sigue siendo un problema en Estados Unidos y las medidas adoptadas hasta ahora no logran efectivizarse en los números, si se quiere, hay un riesgo de que la Fed incluso vaya a una política más contractiva o más rápido que lo anticipado hoy en día, y eso tiene efectos en las monedas de todos los países de todos los países del mundo y en particular de los países emergentes.
Ustedes en CPA Ferrer, ¿qué inflación están proyectando para fines de este año 2022?
Bueno, entendemos que la inflación en el corto plazo, o sea, en estos meses va a seguir en torno a los niveles actuales, 9,5% más o menos, porque entendemos que el fenómeno derivado de los impactos de la guerra en los alimentos, sobre todo en los combustibles, ya sea moderados en cierta medida, va a seguir presente en el corto plazo y que hacia fin de año cerraría más en torno al 8,5%, o sea, aflojaría un poco porque entendemos que sobre todo la inflación que estamos viendo ahora está muy vinculada a los alimentos y a la energía. Uh-huh. Y una vez que eso se disipe, entendemos que cedería hacia finales de año.
Es una proyección cercana a la que está haciendo el gobierno, ¿no? Que espera estar por debajo del 9 a principios del año que viene.
Sí, creo que hay bastante consenso. Obviamente todos hemos ajustado al alza en los últimos meses las expectativas.
Hasta el gobierno admite que va a estar lejos del rango meta.
Exactamente. ¿No? A ver, más allá de la visión que podía tener uno hace 6, 7 meses, en definitiva, precios con el barril de petróleo a 110, 120, algo que era totalmente inesperado, con lo que sucedió con el trigo, con lo que sucedió con la carne, eso obviamente tuvo su impacto en la inflación, ¿no?
Uh-huh. Volviendo a los movimientos de la semana anterior en el dólar, ¿significa algo o qué repercusiones puede tener para Uruguay cuando se baja de 40? Porque viste que estábamos 40, arriba de 40, pero llegó a 39. Entonces, ¿eso tiene significado para qué? Por ejemplo, para el agro.
Bueno, ahí se generan varias situaciones. Por un lado, obviamente, si uno lo quiere ver en términos generales, cualquier persona que percibe ingresos en dólares pierde poder de compra. Cualquier persona que percibe ingresos en pesos gana poder de compra. Eso en términos de la canasta, porque la canasta que uno consume, ya sea una empresa o una familia, tiene componentes tanto en dólares como en pesos. En definitiva, una caída del tipo de cambio tiene su efecto positivo en el consumo, sobre todo, por ejemplo, de electrodomésticos, el consumo de masivo, si se quiere, o vinculado a los bienes duraderos, autos, por ejemplo. También, obviamente, amortigua esta alza en los precios de los commodities a nivel global, petróleo o alimentos, en definitiva se fijan en dólares y una caída del tipo de cambio los abarata. Para el caso, como tú decías, de los exportadores, ahí hay dos situaciones. Por un lado, los que efectivamente exportan commodities y en definitiva, como la caída del tipo de cambio es un reflejo de los buenos precios, compensan por ese lado. Obviamente otros sectores, por ejemplo los vinculados al turismo, o por ejemplo a todo lo que es el comercio en la frontera, se ven más perjudicados porque en definitiva si el dólar cae más en Uruguay que en Argentina, por ejemplo, nos volvemos un poco más costosos. Uh-huh. Creo que ese es el balance, en definitiva. Lo que hay que tener en cuenta es que el tipo de cambio es una variable que suele escapar al control del gobierno o del Banco Central. Es un reflejo de cómo se mueve el peso, pero cómo se mueve el dólar, y lo determinan otras cosas. Digo, el margen de intervenir para mantener el dólar en cierto valor, ya sea la alza o la baja, es muy, muy acotado. Uh-huh.
¿Qué opinas de la tradicional costumbre uruguaya de seguir ahorrando en dólares?
Bueno, en definitiva es una costumbre que tiene décadas. Originalmente, y esto está muy vinculado a los planes que se ha trazado el Banco Central de desdolarizar la economía, originalmente tiene su origen, si se quiere, su génesis en los altos niveles de inflación que le quitaban... Cuando hablamos de altos niveles de inflación, hablamos de inflaciones de 50, 100%, sí, que eran más característicos de los 80 y de principios de los 90. Cuando, en la medida en que esos niveles de inflación le quitan valor al peso, de ahí es que siempre el criterio, y Argentina es un claro ejemplo de ello, ha estado eso de guardar los dólares abajo del colchón. Con el correr del tiempo, la estabilización de la inflación en niveles en torno al 8% y herramientas como, por ejemplo, sí, la unidad indexada, que en definitiva te protege contra el incremento de los precios, se ha vuelto mucho más razonable, y de hecho, si uno analiza los últimos 20 años, es más rentable ahorrar en unidades indexadas.
Pero es más seguro también.
Bueno, las unidades, en definitiva, el gobierno uruguayo emite bonos tanto en dólares como en unidades indexadas.
Perder no perdés, digamos. Los pesos que tenías no los vas a perder.
Es que, de hecho, con la unidad indexada uno garantiza o se asegura de que el poder de compra, o sea, la canasta de consumo no la mantiene, le gana un poquito por el interés.
Sí, lo vas actualizando. Eso.
Exacto. Con el dólar se dan muchas situaciones, porque imagínate que cuando, si uno tenía dólares hace 6 meses, hoy en día tiene un 10% menos.
Tienes menos, sí.
Y eso es una realidad. Y por más segura que sea la inversión, en el mercado doméstico es una realidad. Es verdad que si uno quisiese invertir en acciones de Estados Unidos o de empresas de tecnología de Estados Unidos, ahí obviamente no le queda otra alternativa
que tener
invertir dólares.
Pero aparte también está eso de que las grandes compras que hacemos en nuestra vida son en dólares todas, ¿no? Una casa, un auto, un viaje, un electrodoméstico.
Hay países donde no. Bueno, por ejemplo, en Chile.
Claro.
En Chile es especificado.
Pero acá en Uruguay también. Claro, pero acá en Uruguay las grandes compras que hacemos en nuestra vida son todas en dólares. Entonces es como que también tener el ahorro en moneda estadounidense te da esa tranquilidad de que ya tengo la guita en dólares, que es en la que lo voy a gastar, digamos.
Sí, eso es justamente el Banco Central se ha propuesto romper con esa dinámica, porque esa dinámica es la que en definitiva hace que las herramientas que tiene el Banco Central para actuar ante contextos de más inflación, por ejemplo, elevando la tasa de interés, son mucho menos efectivas. En algunos casos, obviamente, un auto que es importado sí tiene o podría tener su razón de ser de que pensemos el precio en dólares, porque en definitiva originalmente está tasado en dólares. Ahora, otros ejemplos, como tú decías, una casa, o en definitiva las casas, o el precio de las propiedades, tienen causas mucho más vinculadas al peso y a los ingresos de la población en pesos que al dólar.
Por más que te lo vendan en dólares.
Exacto, en realidad, hasta un microondas que vale 1.000 pesos uruguayos, capaz que vas a una casa de electrodomésticos y te lo venden en dólares. O sea, es más un tema de cultura, si se quiere, que de factores de sustantivo. Como te decía, el auto o si querés un celular que vas a importar desde Estados Unidos, quizás sí tenga sentido, pero hay cosas que en realidad, si los determinantes son en pesos...
Mencionaba el viaje, que también depende de dónde lo compres.
Claro, pero
hay que
a veces,
ver si está determinado por el dólar. Pero seguro que te lo venden en dólares.
Pero, y capaz que una tarifa por un fin de semana en Colonia, te lo venden en dólares. Un paquete turístico al sur de Brasil, te lo venden en dólares. Cuando, en definitiva, o hay pesos o hay reales. Dólares no hay. En Brasil incluso... No están aceptados, no es como que vas, no, en Brasil vas al supermercado con dólares y no te los aceptan como acá, o sea, esa cultura que en definitiva para cambiarla requiere que los niveles de inflación sean estables, pero requiere mucho trabajo comunicacional, ¿no?
Nicolás, ¿qué proyección están haciendo para el déficit fiscal en CPA? Si hablamos también de diciembre de este año.
El déficit seguramente... o sea, las metas trazadas por el gobierno seguramente se cumplan nuevamente este año. Hoy estamos alguna décima debajo del 4 si miramos el sector público consolidado. En la medida en que se va desarmando, como es en un año, en realidad todavía en ese 3,8, 3,9, tenemos los subsidios por desempleo de marzo del año pasado. A medida en que eso va transcurriendo el tiempo, en definitiva... El impacto del fondo COVID se va a ir disminuyendo en el año móvil y nos va a dejar con un déficit más cercano al 3%. Ahí hay que tener en cuenta también de que esta inflación un poco más alta de lo previsto a veces puede tener impactos desde la perspectiva de los ingresos, porque por ejemplo si el aumento de la carne si la carne aumenta en marzo, en abril la recaudación de IVA ya aumenta un poquito, porque en definitiva se traspasa casi que mes a mes.
Claro.
Lo que no es necesariamente igual con los costos, que muchas veces, esto es algo que sucede en cualquier empresa también, ¿no? Que muchas veces se ajustan de forma semestral o anual. Entonces, vamos rumbo, creo, a cumplir, por lo menos cumplir nuevamente las metas fiscales.
Con el tema de la inflación, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo en general, ¿se mide? ¿Cómo se mide?
Sí, ahí hay dos métricas que típicamente son utilizadas para analizar el poder de compra. Por un lado, la evolución del índice de salario real, que es el índice nominal de salarios, uh-huh, deflactado por el IPC, o sea, es comparar los salarios nominales contra la inflación. Una medida más, si se quiere, abarcativa de toda la... porque quizá los salarios pueden subir, pero el empleo puede estar cayendo o no tanto. Una medida que contempla más la situación global es el ingreso de los hogares. Y ahí sí lo podemos ver, el ingreso real de los hogares, porque en definitiva es la conjunción entre empleo e nivel de ingresos, entonces y nivel de salarios, que es la principal fuente de ingreso de los hogares. Obviamente, ahí conviven dos situaciones distintas. Por un lado, lo que pasó con la pandemia, pero por otro lado, es verdad que en los últimos años previo a la pandemia, sobre todo a partir de 2016, 2017, el ingreso de los hogares en términos reales ya había empezado a caer y se había frenado esa recuperación, porque el empleo mostraba problemas quizá más estructurales, más vinculados a las capacidades y a los sectores que demandaban empleo.
Pero ahora está aumentando la cantidad de ingresos por hogar, sí.
A partir del hueco, si se quiere, que dejó la pandemia en 2020, el ingreso de los hogares ha comenzado a recuperarse. Está todavía un poco por debajo de los niveles pre-pandemia, si se quiere, o sea, de enero 2020. Está bastante por debajo de los niveles de 2017, por esto que te comentaba, que el ingreso, quizá el salario no cayó tanto entre 2017 y 2019, o 2020, pero sí el empleo había caído bastante. O sea, habíamos tenido una pérdida de unos 40, 50 mil puestos de trabajo.
Claro, el tema es que la inflación es como una mega amenaza para cualquier bolsillo. El tema de que con la plata no compras lo mismo.
El tema con la inflación, en este contexto incluso, es que...
ganas lo mismo, pero compras mucho menos.
Los salarios nominales o los ingresos nominales, o incluso desde la perspectiva de las empresas, la posibilidad de pasar a precios mayores, un incremento mayor en los costos, no es automático. Es decir, los salarios en cualquier escenario se van a ajustar de forma semestral. Uno tiene ajustes cada 6 meses, cada un año, depende un poco de cada sector. Mm. Pero la inflación, cuando se acelera más que lo previsto, como pasó en estos últimos meses, en el corto plazo te comes claramente parte del salario real, si se quiere, o de los ingresos reales. Eso es solamente en el corto plazo. En el largo plazo...
Se supone que lo tendrías que recuperar.
Bueno, de hecho... en los convenios ya firmados, incluso sin ningún tipo de ajuste, como se está planteando ahora para el sector privado.
Sin ningún tipo de pedido,
exacto,
o sugerencia. Como
hay sectores que que tienen un correctivo por inflación pasada ahora en julio, otros en enero del año que viene y otros en julio del año que viene. O sea, en definitiva, en el transcurso, si la inflación se acelera porque subió el petróleo, perdés en el corto plazo, pero eso eventualmente, de hecho... Por eso es que hace 20 años o 30 años que tenemos correctivos por inflación en Uruguay, ¿no?
Y el correctivo, se toma en cuenta retroactivamente.
Exactamente. ¿No? Uh-huh. Exactamente.
Muy bien, economista Nicolás Ichevski, gerente de CPA Ferrer, muchas gracias por visitarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes por la invitación.